La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Son ustedes muy valientes y muy madrugadores. No, no me refiero a los que me están escuchando ahora en su casa, en pijama, o sentado en el bidé, o debajo de la ducha, o tomando un café. No, no, me refiero a los lebaniegos que han venido esta mañana, primera hora, a las 6, ya están aquí, y están ocupando este lugar magnífico. Es desde luego una carpa de bodas y comuniones, pero muy bien instalada. Es un lujo estar aquí dentro, al lado del monasterio de Santo Toribio del Líbano. Así que buenos días, gracias por venir y pásenselo muy bien. Esperemos esta mañana. Además, hay que llegar, ¿eh? ¿Ustedes han venido andando? Yo esto me lo hice yo una vez andando, o sea que la cuestecita tiene su gracia y el lugar tiene toda su gracia. Tiene su gracia histórica, porque este monasterio de Santo Toribio de Líbana es un monasterio franciscano, fue benedictino también, fue muchas cosas. Es el epicentro de este año lebaniego, este año jubilar, que saben ustedes, se realiza o se vive cada vez que el 16 de abril, el día de Santo Toribio, coincide en domingo. Y efectivamente es uno de los centros de la cristiandad, como lo es Caravaca de la Cruz, o Santiago, o Roma, o Jerusalén. Y este es un año muy, muy importante en el que se abrirá la puerta del perdón y en la que, oiga, conviene venir a ver, ya si quieren ustedes leerse los comentarios al Apocalipsis del Beato de Líbana, hombre, lectura muy para la playa no es, pero aquí se conserva. El Beato de Líbana, lo que hizo allí fue un, dicen algunos, es que es un corta y pega de los doctores de la Iglesia, de San Agustín, de San Isidoro y tal. Pero bueno, el Apocalipsis de San Juan, y traducido del latín, y otras cosas se conservan aquí, además del Lignum Crucis. El Lignum Crucis, que es posiblemente el fragmento más grande de la cruz en la que murió Jesús. Y eso, todo esto está aquí, al lado de Potes, en Cantabria, en Líbana, en esta comarca maravillosa, magnífica, donde hoy hemos venido a realizar este programa en sabiendo que bajan las temperaturas en toda España, pero no hace frío. La verdad es que hace una mañana para estar en manga corta dando un paseo aquí a la vera de Santo Toribio. Pero bajan en toda España prácticamente las temperaturas, se van a notar especialmente en el interior de la península. Se esperan tormentas fuertes en el oeste de Galicia, sistema central, Alto Ebro, Cantábrico Oriental. Las nubes se van a extender por el país conforme avance el día, salvo en el Mediterráneo y Baleares. Tormenta la de anoche en el Vicente Calderón. Era el último partido, siempre es el último partido de algo el que se juega en el Calderón, porque un día de estos vendrá la piqueta y allí pues no quedará nada. Hombre, quedará, desde luego, el recuerdo y la memoria de una afición y de unos jugadores de un sistema valiente que le echaron coraje y acariciaron el sueño, porque en el minuto 15 iban 2-0. Otro gol que hubieran marcado y amigos, pero la verdad es que Benzema hizo un jugadón de esos jugadones que justifican una renovación, y allí estaba Isco, que metió la patita, y con el 2-1 así se quedó la cosa. El sueño duró un cuarto de hora, pero desde luego puede irse el Atlético con la cabeza bien alta y sabiendo que, además, como dijo Simeone la primera vez, no se preocupen, si vamos a volver, y seguramente volverán. Y el Madrid jugará contra la Juve la final en Cardiff. Bueno, pues ayer, yo no sé si fue una final, pero desde luego fue un día apretadito para el gobierno, muy apretado, por cuanto el bombardeo del Congreso a cuenta de la corrupción fue notabilísimo. Ayer había sesión de control al gobierno, como saben ustedes, y fue aprovechada por toda la oposición para desgastar, o intentarlo al menos, a Rajoy a cuenta del caso Lezo. Rajoy se defendió, bueno, se defendió diciendo que esto surge por cuanto el PSOE ahora mismo está en lo que está, con esa situación interna y necesita este tipo de bombardeos. Acusó a Podemos de querer controlar a jueces y fiscales, pero vamos, comprobó que la oposición va de huello contra Rafael Catalá, el ministro de Justicia, y que además Ciudadanos, que es su socio preferente, en estas cosas, como si no estuviera. Porque también pidió la dimisión del fiscal anticorrupción Manuel Moix. ¿De qué acusan a Manuel Moix? Porque ustedes estarán oyendo hablar todo el día del fiscal anticorrupción. Dicen, no, es que ha bombardeado, ha torpedeado, ha entorpecido a lo que quieran ustedes la investigación sobre el caso Lezo, que les recuerdo que es el caso que investiga, a los tejemanejes del señor Ignacio González y demás, en los dineros del canal de Isabel II, donde se presume una desviación de fondos y una riqueza acumulada a través de ingeniería financiera bárbara, que, como pueden ustedes imaginar, se tiene que sustanciar finalmente en una vista que vaya usted a saber cuándo llegará. Rajoy defendió a Moix, pero el fiscal general, el señor Maza, abrió un nuevo frente de polémica con la prensa a cuenta de las filtraciones. La prensa tiene la obligación de estar al servicio de la información general y de publicar aquello que sea susceptible de interés por parte de sus lectores. La prensa no se inventa los dosieres, a la prensa se los filtran. Y desde luego la fiscalía, lo que sí es bueno que haga, es buscar a todos aquellos que de forma interesada pasan un papelito para que ese papelito se publique. Y eso sirva para influir o no en la opinión pública en torno a un caso concreto. Unas veces es la policía quien te lo filtra. Otras veces es el entorno de un fiscal. Otras veces directamente el fiscal. Otras veces el juzgado, el juez, el instructor que está interesado en que bla, bla, bla. Y esos papeles llegan a quienes los ponemos en conocimiento general de la sociedad. Quiere decir que las filtraciones perjudican los procesos, es evidente. Pero a quien hay que vigilar y perseguir es a quien filtra el papel. Por eso ayer, cuando se insta a los periódicos a una reforma legal que impida determinadas filtraciones, se contesta que lo que hay que hacer es perseguir o actuar contra los filtradores, no contra quien lo publica. Bueno, hoy además se constituye la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, que ha pedido, por cierto, que Mariano Rajoy declare como testigo en el caso Gürtel, saben ustedes, en la primera parte de la trama por videoconferencia. Puede hacerlo, si quiere. Es una decisión del juez, en cualquier caso. Y luego, claro, esto es el rayo que no cesa. El juez ahora ha abierto diligencias contra la delegada del Gobierno en Madrid, que es Concepción Dancausa, y a otra quincena de personas. ¿Por qué? Por un presunto delito societario. No tanto por habérselo llevado crudo, sino por la gestión, por una mala gestión en Mercamadrid. Firmaron un contrato abusivo por el que había que pagar una cantidad excesiva con dinero público a un empresario por un proyecto que no se llegó a ejecutar. Y así. Luego, si quieres, ya le hablo de las primarias del PSOE, donde con este inicio de la campaña el fuego cruzado empieza a ser serio. Ya no se dispara a los tobillos. El fuego va subiendo. Ya estamos por las rodillas. Ojo, porque esto, a ver luego cómo se restañan las heridas y se les va la mano. Ayer, por ejemplo, un senador de Compromís, este es un chalao importante, este se dedica a insistir machaconamente en que consideremos que es un cretino. Pero bueno, con una eficacia además demoledora. Ayer aprovechó la intervención en la Cámara Alta para romper una foto de Susana Díaz y llamarla gusana. Bueno, ¿qué tiene contra Susana? Bueno, se puede criticar a Susana Díaz por muchas cosas. Seguramente, y además muchas de ellas justas. No sé qué pinta él, por cierto, en medio de las primarias del PSOE. Pero, ¿por qué tiene que romper una foto y llamarla gusana? Bueno, estas cosas que pasan. 6:10. Si a ustedes les parece bien, ahora conocemos todas las noticias del día en titulares.
El gobierno anuncia que está trabajando para evitar el colapso en las zonas de control de pasaportes de los principales aeropuertos españoles. Se pondrán más agentes en el control de aduanas y se colocarán máquinas de lectura para agilizar el proceso. Mientras arregla el caos de los aeropuertos, miramos a las carreteras. La Dirección General de Tráfico va a aprobar el próximo martes en el Comité de Seguridad Vial un plan de protección y seguridad para los ciclistas. Lo anunciaba el director de la DGT, Gregorio Serrano.
Es insoportable el número de ciclistas que cada fin de semana fallecen en nuestras carreteras y no estamos dispuestos a que ninguna persona salga con el miedo en el cuerpo de que no pueda regresar vivo a su casa.
En clave económica, la patronal de las grandes superficies y los sindicatos han pactado una subida salarial del 2,5%. Los ingresos de los próximos años podrán aumentar más según las ventas. El pacto afecta a unos 230.000 trabajadores. Ya en el exterior, el Papa ha pedido a todos los católicos viajar con él a Fátima, en Portugal, como peregrinos espirituales con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen.
Venerdì e sabato prossimo, a Dio piacendo.
Sabato, si Dios quiere, acudiré como peregrino a Fátima para confiar a la Virgen el destino temporal y eterno de la humanidad y suplicar las bendiciones del cielo.
En Estados Unidos, la destitución del director del FBI ha agravado las dudas sobre la posible implicación de Rusia en las elecciones presidenciales. Antes de ser despedido, James Comey había pedido aumentar los recursos para investigar las conexiones del entorno de Donald Trump con el Kremlin. De nuevo en España, por cierto, el grupo de humor argentino Les Luthiers ha sido distinguido con el premio Princesa de Asturias de Comunicación 2017. Y en deportes, el Real Madrid tiene una nueva final y el Atlético la tranquilidad de haberlo intentado. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A los 14 minutos, el Atlético de Madrid iba ganando 2-0 y el milagro de la remontada pareció posible. A los 41 minutos, jugada espectacular. Una genialidad de Benzema y gol de Isco para confirmar que los sueños, sueños son. Real Madrid-Juventus, final de Champions de este año, será el día 3 de junio en Cardiff, Reino Unido. Allí el Real Madrid buscará ni más ni menos que su duodécima Copa de Europa. Hoy sueña el Celta. Partido de vuelta de la Europa League en Manchester, necesita ganar el Celta al menos 0-1 para forzar la prórroga y estar en la final de Estocolmo. Y en tenis, Rafa Nadal salva un duro partido ante el italiano Fognini y Nadal avanza a la siguiente ronda del torneo de tenis de Madrid.
6:13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
87.507.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los casos de corrupción que copan la actualidad en España tienen su contraste en la buena imagen que España sigue conservando entre los extranjeros. 3 de cada 4 encuestados por el barómetro del Real Instituto Elcano nos califican como un país honesto. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Para la mayoría somos honestos, agradables y gozamos de buena salud económica, con sus matices. Aunque parezca que la corrupción lo inunda todo de puertas para adentro, que no se nos asocie con esta práctica, tiene su explicación. Carmen González es investigadora del Real Instituto Elcano.
Y una cosa que puede parecer sorprendente, la corrupción
que dentro de España tiene un peso enorme en el descontento de los ciudadanos y en la crisis del sistema de partidos, etcétera. Sin embargo, fuera de España apenas se aprecia, porque cada país la compara con la corrupción interna suya.
Vamos, que aquí hay para todos. Por desmontar algún tópico, a pesar de recientes publicaciones británicas donde se nos sitúa maltratando animales y haciendo no sé qué con los burros, la imagen de España es cada vez mejor en Reino Unido, nuestro principal caladero de turistas.
En Alemania se mantiene la misma puntuación que el año pasado, pero en Reino Unido sube 4 décimas, en Francia sube 5 décimas, en Italia sube más de un punto.
Cuanto más lejano es un país, más se asocia a España con el toro y la mujer del traje de Faralaes. Cuanto más cercano, más se asocia con la gastronomía y el turismo. Sobre el poderío económico, es curioso que 6 de cada 10 alemanes o franceses siguen definiendo a España como un país pobre, aunque se nos haya dejado de asociar con la palabra crisis, de la que no nos librábamos en los últimos años. En Reino Unido o Italia, los encuestados están divididos sobre esto, y en el resto de países ven a España como una nación rica.
En los últimos escalones, en los últimos puestos, sigue apareciendo la economía española, porque todavía hay una percepción de que el país no ha terminado del todo de salir de la crisis.
Un dato que al menos a mí me sorprendió: Marruecos es el país que peor nos valora. De hecho, es la excepción en esta encuesta en la que España se va sacudiendo el San Benito de la crisis para ser una nación cada vez más próspera a ojos de los extranjeros y, por supuesto, y salvo las conocidas excepciones, un país de personas honestas.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, negó en el Congreso que la Fiscalía Anticorrupción haya tomado decisiones para proteger al Gobierno en los casos que salpican al Partido Popular. Maza quiere además herramientas para evitar las filtraciones a la prensa. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Sosiego es lo que se necesita. José Manuel Maza alaba la valentía y firmeza de Manuel Mois. Está satisfecho con su designación y atónito ante las críticas infundadas. Lo que le preocupa son las filtraciones a la prensa. Filtraciones interesadas. No favorecen a nadie con intenciones limpias. Es imposible saber quién filtra. Y el fiscal general pide al Parlamento una solución.
Yo por eso les plantearía a ustedes que me den a mi solución, que me den la herramienta, el instrumento, a mí y a la justicia, para poder controlar las filtraciones. Esto me parece un problema de una extraordinaria gravedad, porque fíjense, afecta a muchas cosas.
A un fiscal nadie le dice lo que tiene que hacer. Rafael Catalá insiste en que nunca ha interferido en una investigación judicial, y miente quien lo diga.
Les aseguro que este ministro ni ha interferido ni interferirá nunca en una investigación judicial. Y permítame que lo diga con toda transparencia. Y quien diga lo contrario, miente. Quien diga lo contrario, miente. Y tengo que pensar que miente intencionadamente.
Y pide cambiar el ruido por diálogo.
Mientras tanto, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, salió al paso en el Congreso de las acusaciones en el caso Lezo. Negó haber pasado información sobre la investigación judicial a Ignacio González y dijo que los jueces y fiscales a veces se equivocan. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El número 2 de Interior acudió al Congreso a hablar de crimen organizado y la frontera del Tarajal. Sin embargo, dentro y fuera de la comisión, el asunto recurrente fue el esperado. José Antonio Nieto admitió que no quería hablar de su encontronazo con los fiscales del caso Lezo, pero remató.
Si hay problemas en la Fiscalía, espero que se resuelvan. Si no lo hay, mejor. Yo me siento orgulloso de ese trabajo. Creo que en la mayoría de los casos aciertan. Creo que hay veces que se equivocan. Puede que en algún caso esa equivocación tenga algo que ver conmigo. Si eso es así, pues mire, pues lo lamento, pero a alguien le tiene que tocar. Me ha tocado a mí. A ver si la Santina me ayuda y se corrige.
Guiño al asturiano Antonio Trevín del PSOE, quien calificó de imprescindible la dimisión del compareciente.
El Pleno del Congreso votará la semana que viene la reprobación del ministro de Justicia. Rafael Catalá se ha convertido en la pieza a batir. Ayer, en la sesión de control al Gobierno, la oposición desplegó toda la artillería contra las supuestas injerencias del Ejecutivo en la Fiscalía Anticorrupción. Escuchen el enfrentamiento del presidente Rajoy con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Habló de un encuentro degradante, de acto obsceno y bochornoso, y terminó señalando: liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia. Pues creo que tenía usted razón y el señor Bermejo dimitió.
Escúcheme atentamente, porque ya que me cita, pues tendré que citarle yo a usted también. La elección de los jueces y fiscales debería producirse por consenso, fíjese, bajo la lógica de que los equipos estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidos con el programa de gobierno del cambio.
El PSOE sigue enfrascado en la batalla de las primarias por la Secretaría General. El expresidente Zapatero pide respeto y uno de los candidatos, Pachi López, denuncia presiones a los militantes durante la recogida de avales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El futuro del PSOE se va a jugar por un puñado de votos y con unas bases hipermovilizadas. El escenario ha instalado la idea de que tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez pueden ocupar Ferraz. Tal posibilidad intenta ser combatida desde ambas candidaturas. Si algo se encarga de recordar el susanismo son dos cifras, 90 y 85 los diputados obtenidos en las elecciones generales con Sánchez como candidato. Enfrente, el sanchismo despliega su argumento más grueso: o ellos o la extinción del partido a manos de las élites que se entregaron al PP de la corrupción. El papel de Pachi López está ya más encaminado al día después ante el riesgo de destrucción del partido. A estas alturas, el paisaje resulta tan imprevisible como para aventurarse a colocar a Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General con una nueva ejecutiva surgida del 39 Congreso en su contra, dominada por Susana Díaz.
España se prepara para atraer a empresas que puedan abandonar Reino Unido cuando se consume su salida de la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió ayer con el negociador de la Unión Europea para el Brexit. María Daván, buenos días.
Buenos días. Michel Barnier recalaba en Madrid en la gira que está llevando a cabo por las capitales de la Unión para analizar cuáles son las inquietudes de cada país comunitario sobre el Brexit. Mariano Rajoy le dejaba claro que para España lo primordial es llegar cuanto antes a un acuerdo lo más amplio posible sobre los derechos de los ciudadanos. El jefe del Ejecutivo respaldaba a Barnier ante la tarea que tiene por delante y ambos coincidían en señalar que lo importante es mantener la unidad de los 27 para superar con éxito las negociaciones. Otro de los asuntos que estuvo también encima de la mesa fue la obligación del Reino Unido de liquidar sus compromisos financieros con sus socios comunitarios.
Un juez de Madrid ha abierto diligencias para investigar la muerte de los dos jóvenes que se precipitaron al vacío por el hueco de un ascensor al ceder una pared lateral del elevador. COPE Madrid, Diego Martín.
El juez de instrucción número 23 de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar la muerte de los dos jóvenes de 17 años tras desprenderse parte del ascensor de un edificio en el barrio de Salamanca. El Colegio Nuestra Señora del Recuerdo ha celebrado una misa en memoria de estos dos chicos. Antonio España es el director del centro.
Toda la comunidad educativa quedó enormemente impactada por lo que hemos sentido y por la ausencia ahora pues de nuestros dos alumnos.
A través de pruebas periciales, la investigación se centrará en averiguar cómo pudo desprenderse parte del ascensor y que los menores cayeran al vacío.
Las autoridades sanitarias han retirado del mercado decenas de lotes de atún sospechosos de provocar una intoxicación alimentaria a 40 personas. Se recomienda no consumir atún fresco comprado entre los días 25 de abril y 5 de mayo. Susana Moneo.
Sanidad ha retirado ya varios lotes procedentes de la empresa Garciden de Almería, pero recomienda a quien haya comprado atún fresco entre el 25 de abril y el 5 de mayo que se ponga en contacto con su pescadería o comercio para preguntar si proviene de esa comercializadora. Se habría distribuido en Andalucía, Murcia, Madrid, Valencia, Aragón, Castilla y León y País Vasco. Si hay dudas, recomienda no consumirlo en ninguna de las posibilidades de cocinado, ni siquiera aunque se haya congelado. De los 40 intoxicados, no hay ningún ingresado. Se trata de una infección leve por histamina. Produce cefaleas, vómitos y eritema. Si advierte alguno de estos síntomas, debe acudir al médico. La contaminación se ha producido por una mala higiene en la manipulación y por no haber sido conservado el pescado a la temperatura adecuada.
El músico inglés Paul Weller volverá a España en septiembre para presentar las canciones de su nuevo álbum A Kind Revolution, que se publica este viernes. Las citas de Weller con el público español serán el jueves 14 de septiembre en la Sala Rasmataz de Barcelona y el viernes 15 de septiembre en la Riviera de Madrid.
Change. Oh, I'm dancing through the fire just to catch a
Recuerden que estamos en Twitter en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. I cannot find. Dancing through the fire, yeah. Herrera en Cope.
Está.
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
Cope. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Mucho de saludarles en esta no fresca, desde luego, mañana muy agradable, nubosa, chispea, pero como chispea prácticamente en todo el país, tormentas fuertes en el oeste de Galicia, sistema central, Alto Ebro, Cantábrico, Oriental, y luego las nubes van ganando terreno por todo el país, y al igual que ayer, Mediterráneo y Baleares se salvan de esta jornada en la que hoy hemos venido a vivirla intensamente al monasterio de Santo Toribio del Liébana, aquí la cercano a la población de Potes, muy cercano realmente, en esta comarca del Liébana, en esta prodigiosa comarca de Cantabria, donde tan buenos ratos y tan buenos cocidos nos hemos metido entre pecho y espalda, y donde tan buenos paseos uno puede dar, y donde hombre, si quiere entretenerse leyendo los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, pues es una lectura muy agradable para echar la tarde, o desde luego para visitar esta casa, esta maravillosa casa, este maravilloso monasterio, que es uno de los, fíjense, uno de los puntos centrales del cristianismo, de la historia del cristianismo. Aquí se conserva el Lignum Crucis, es decir, el fragmento mayor de la cruz en la que murió Jesús. Esta especie de año jubilar, que coincide siempre con el domingo en el que se celebra la fiesta de, si Santo Toribio coincide en domingo, pues ya saben ustedes. Y este año es así, y con motivo de ello, aquí nos hemos venido a echar la mañana. Una mañana en la que, ¿qué les voy a contar yo? Pues seguramente muchos de ustedes hoy hablarán de fútbol. Más si son del Real Madrid que si son del Atleti. Pero el Real Madrid ha ganado la eliminatoria justamente porque hizo un gran partido de ida. Pero el Atleti ha vendido cara a su piel. Y además salvó la honra. Ciertamente ayer ganando, rozando el milagro. Prácticamente los 15 primeros minutos del partido. Bueno, pero además de eso, de lo que ya hablaremos a lo largo de la mañana, si les parece, hoy tenemos que hablar de las tormentas que ayer se vivieron en el Congreso en una sesión de control. Cuando tú tienes mayoría absoluta, oiga, las sesiones de control se toman de otra manera. Bueno, pues que diga lo que quieran, porque está en el ADN de la política y de algunos políticos el disparar a ráfaga, no tiro a tiro. Pero cuando no la tienes, tienes un socio preferente que en algunos ámbitos no lo parece, o directamente no lo es, y cuando además tu partido está inmerso en serios casos de corrupción, con investigaciones abiertas y con procesos judiciales que todavía no han terminado, la verdad es que es fácil que una sesión de control sea muy rigurosa contigo. Y ayer es lo que ocurrió con Mariano Rajoy. No se defendió mal, pero realmente la oposición, desde cualquier lado, tiraba a ráfaga. ¿Y a ráfaga por qué? Pues porque la oposición sostiene que la Fiscalía, que es una pieza elemental, básica, fundamental del sistema judicial, es decir, es quien reúne las pruebas y acusa, La Fiscalía está desorganizada y, más que desorganizada, está controlada fraudulentamente por aquellos, por el Ministerio de Justicia, por aquellos que controlan el Poder Judicial, para que este instrumento esté a favor de los intereses de los acusados del Partido Popular. En función de ello, ¿qué es lo que viene a decir la oposición? Oiga, usted ha puesto ahí, tiene un fiscal general del Estado, que ha puesto un fiscal anticorrupción que lo que quiere es controlar a los fiscales que en este momento están investigando, por ejemplo, la operación Lezo. Bueno, no vayamos tan rápido. No vayamos tan rápido porque lo que hay dentro de la Fiscalía, en lugar de una disparidad lógica de criterios, es decir, la justicia no es una máquina perfecta y exacta, sino es interpretable, y los códigos y los y tantas otras cosas, y entre fiscales puede haber disparidad, al final hay uno que manda, que es el que manda. Pero otra cosa es la guerra abierta, fratricida, y el aprovechamiento de la filtración de aquellos procesos en los que se está investigando para condicionar la opinión pública, incluso la política. Es decir, las filtraciones el día anterior, por ejemplo, de una comparecencia en el Congreso. Esa filtración en la que unos fiscales dicen que ellos están convencidos, vamos, sospechan, y cómo no va a ser así, que a Ignacio González, que es la pieza central de esta operación Lezo, le advirtieron que le estaban investigando nada menos que el secretario de Estado de Seguridad. Y eso se hace el día antes de que comparezca para hablar de otra cosa, de la Valle de Ceuta o de, bueno, no me acuerdo de qué. Y se vaya a degüello contra el ministro de Justicia y contra el fiscal anticorrupción, Manuel Moix. Ayer, ¿qué dijo el fiscal general? Fundamentalmente, que ninguna de las actuaciones que ha realizado la Fiscalía jerárquicamente, es decir, Maza, Moix, ha entorpecido en ningún momento ninguna de las iniciativas que habían tomado los fiscales del caso. Pero en cualquier caso, aunque se hubiera tomado en cuenta alguna de las opiniones del fiscal anticorrupción, ¿es que es imposible que haya diferencia de criterios en un estamento como la Fiscalía? ¿Es literalmente imposible? Todo esto, créanme ustedes, es, ¿cómo les podría yo decir? Todo esto es un aprovechamiento político, es guerra política de desgaste a un gobierno que no está en mayoría. Utilizando, desde luego, alguna de las operaciones en las que miembros del Partido Popular están inmersos, sospechosos de corrupción masiva, como es el caso de Ignacio González, o aprovechando filtraciones de fiscales que parecen interesados en numeritos políticos como el de ayer. Y eso es lo que tiene que controlar la Fiscalía, además de manera severa. El problema no está en que los medios publiquen o no publiquen una filtración. El problema está en quién lo filtra. Y además, es evidente que una filtración perjudica muy mucho a un proceso y perjudica a la defensa de una persona que se ve inmersa en la pena de telediario. ¿Y de qué manera? Pero hay que controlar bien bien qué intereses mueven a los fiscales o a los jueces de instrucción o a la policía que filtra esos documentos. Que en función del interés general serán valorados o no por el medio de comunicación. Créanme ustedes que si de mí depende todas las filtraciones que pasan, yo no las publico. Todas, ¿no? Porque hay algunas que son muy endebles. Pero hay algunas interesantes o que sirven al interés general. Pero búsquese el problema en el origen, no en el medio. Son y 38, las 6. Hay más noticias, como pueden imaginar. Son estas que conocemos ahora en titulares.
El Ministerio de Sanidad ha retirado una partida de atún rojo procedente de Almería que ha provocado intoxicación alimentaria a 40 personas en toda España. Como medida preventiva, la Agencia de Consumo ha recomendado no consumir atún fresco comprado entre los días 25 de abril y 5 de mayo. Entre tanto, en Barcelona, 19 boxeadores nicaragüenses han sido liberados tras caer en manos de una trama que les obligaba a competir sin recibir dinero. La Policía Nacional ha detenido detenido a 7 personas, pero el juez se ha visto obligado a archivar la causa por falta de pruebas. Además, desde Mérida nos llega una importante decisión judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado la aplicación de la sentencia que anulaba la reducción de las horas de la asignatura de religión en los colegios de esa comunidad. Francisco Lamoneda es el abogado que lleva el caso.
El tribunal ha dicho que procede desde luego la suspensión del decreto y por tanto la aplicación de la sentencia.
En el exterior, el Instituto de la Economía de Alemania ha anunciado que necesita más de 200.000 científicos. La situación ha sido calificada de agujero en la economía alemana y se apunta que ese déficit solo podría solucionarse con la llegada de trabajadores extranjeros. Y en Brasil, Lula da Silva vuelve a la política. En medio de declaraciones judiciales por una supuesta trama de corrupción, el dirigente brasileño ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018.
Estoy preparado para presentar mi candidatura a la presidencia. Nunca he tenido tanta fuerza como ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
El secreto del éxito de mi empresa, mi ambición por ayudar a los demás.
En BBVA Momentum apoyamos la ambición de aquellos que mejoran la vida de las personas. Por eso les ofrecemos formación, acompañamiento estratégico, una amplia red de contactos y la posibilidad de financiación para que desarrollen todo su potencial. Descubre más en momentum.bbva.com.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Reserva ampliada hasta el 31 de mayo. Tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París reservando en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Bueno, si nos atenemos a las letras de sus himnos, el Caballero del Honor y la Vieja Señora van a volver a bailar un chotis, ¿no, Alcalá?
Van a bailar un chotis, sí. Además, seguramente sea un chotis.
A ver quién pisa a quién, ¿no?
Yo creo que va a pisar el Madrid al equipo italiano. Pero bueno, eso es mucho adelantar. Bueno, vamos a hablar del partido de ayer, que noto a Herrera emocionado desde las 6 de la mañana con lo ocurrido ayer en el Vicente Calderón. Honor al Real Madrid en la victoria, buscará, bueno, la clasificación, buscará su duodécima Copa de Europa. Honor al Atlético de Madrid en la derrota o en la eliminación de esta semifinal, porque cayó dando todo lo que cabía dar, con un inicio de partido realmente espectacular. El Atlético de Madrid comenzó el partido con una puesta en escena volcánica que hizo creer a muchos en lo imposible, en el milagro. 1-0 a los 11 minutos, gol de Saúl de córner, 2-0 a los 14 minutos, gol de Griezmann de penalti. Yo no sé si cabía un inicio mejor.
Es que, miles de personas que no estaban viendo el partido que se pusieron a verlo por si acaso.
Es el manual de las remontadas. Ponerte 2-0 en el minuto 15 de partido. Quedaba más de 75 por delante. Dos tercios del trabajo lo tenía ya hecho el Atlético de Madrid, pero una genialidad del francés Benzema, que hay que decir, Sergio, que muchas veces en los partidos está dormido o echándose la siesta, pero a veces hace obras de arte como esta. Le dio a Isco el pase para Kroos, para Oblak, y el remate de Isco supone el 2-1, y ahí la verdad es que creo que se acabó el partido y creo que se acabó el sueño. El Atlético de Madrid con este gol del Real Madrid, con este 2-1 2-1 en el marcador, tenía que remar de nuevo cuesta arriba, necesitaba irse a 5 goles y eso ya no se consiguió en una segunda parte en la que el encuentro estaba absolutamente muerto. Así que la final es Real Madrid-Juventus, reedición de aquella final de Ámsterdam, el Estadio Ámsterdam Arena de 1998, que supuso la séptima Copa de Europa para el Real Madrid, y será el sábado día 3 de junio en Cardiff. Uno de los héroes de ayer, Isco, el autor del gol madridista. Isco, que quiero ver yo, aunque queda tiempo, quiero ver yo si es titular en Cardiff, si Gareth Bale está recuperado. Pero bueno, Isco destaca la proeza europea del Real Madrid.
Yo creo que lo que estamos consiguiendo no es nada fácil. Otra vez hemos eliminado a un gran rival que hoy nos ha puesto las cosas muy, muy complicadas, pero bueno, así sabe mucho mejor llegar a la final y muy contento de haberlo conseguido.
Y la otra cara de la moneda, la cara de la tristeza, de la decepción y del orgullo también, el capitán del Atlético de Madrid, Gavi, que resumía así el orgullo que seguro sienten esta mañana, a pesar de la eliminación, todos los aficionados del Atlético de Madrid.
Creo que la primera parte ha sido maravillosa, una jugada mágica de Benzema, creo que nos ha alejado un poquito del sueño, pero bueno, creo que no hemos bajado los brazos nunca y orgulloso de este equipo.
Bueno, y hay que decir, Sergio, que se agotan en toda la prensa, en todos los comentarios, en la radio, lo ha dicho Carlos Herrera, los elogios hacia el Atlético de Madrid, pero que no perdamos la perspectiva y no agotemos tampoco los elogios para lo que está haciendo el Real Madrid en esta competición. 7 semifinales de la Champions de forma consecutiva de los últimos 7 años. 3ª final en 4 años. Ganó en Lisboa, ganó en Milán, aspira a la duodécima en Cardiff y puede ser el primer equipo de la historia que gane 2 ediciones consecutivas de la Champions.
Y ha batido el récord de partidos marcando goles.
Y ha igualado con el Bayern de Múnich 61 partidos consecutivos marcando gol en cualquier competición, en la Copa del Rey, en la Liga, en la Champions. Es decir, y todo esto, que si juega mal, que si no convence, que si Zidane no se entera, no sé qué, el indiscutible rey de Europa en esta competición. Hoy sueña el Celta, semifinales de vuelta de la Europa League, tiene que ganar en un estadio mítico, en Old Trafford, al Manchester United, tiene que ganar al menos 0-1 para forzar la prórroga, lo ideal sería 0-2 para estar en la final, y se disputa también la otra semifinal, Olympique de Lyon-Ajax, aquí 4-1 en la ida para el equipo holandés. Y en tenis, un duro partido ayer de Rafa Nadal ante el italiano Fognini, lo solventó en 3 sets, Nadal está en octavos de final del torneo de Madrid, hoy le espera el australiano Kyrgios.
Qué bonito sería que ganase el Celta la Europa League y tuviésemos Supercopa de Europa.
Qué bien estaría. Tenemos ya el Madrid en una final. Qué bien estaría ver al Celta esta noche metido en la final de la Europa League. Y efectivamente, que la Supercopa de Europa en agosto fue la Real Madrid-Celta.
A ver si hay suerte. 6:46, una hora menos en Canarias. Vamos ya con el primer vistazo de la mañana a los periódicos, asuntos y personajes destacados de este jueves. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues el día difícil, el de ayer para el gobierno, la oposición arremete contra el Ejecutivo por maniobrar en la justicia y ese es el asunto más destacado hoy en los periódicos. La Vanguardia titula: el gobierno acusa una tromba de críticas por la corrupción. La Razón dice esta mañana que el PSOE busca cercar a Rajoy por la corrupción, pide que abra la comisión Bárcenas, que se constituye hoy, y El Mundo dice que la oposición acorrala a Rajoy y exige dimisiones. El fiscal general, que se defiende, ABC, dice que Maza respalda a Moix y el gobierno aguanta otra ofensiva de la oposición. El Mundo asegura: el fiscal general arropa a Moix, el fiscal anticorrupción, y exige controlar a la prensa. La Razón: Maza defiende la independencia fiscal, y El País dice que Rajoy ignora las sospechas sobre el fiscal anticorrupción. España crecerá más según la Unión Europea. El Mundo dice que la Unión Europea eleva su previsión sobre España, pero no cree que vaya a cumplir el déficit. ABC destaca que nuestra economía, la economía española, encabeza las revisiones al alza de Bruselas. La destitución del director del FBI sigue la tormenta política en los Estados Unidos. El País cuenta esta mañana que el director del FBI destituido avanzaba en la pista rusa. ABC dice que la destitución del jefe del FBI aumenta las sospechas de la trama rusa. Y El Mundo cuenta que el jefe del FBI pidió más dinero para investigar a Trump antes de ser destituido. Y como no, es noticia hoy el Real Madrid, que estará el 3 de junio en Cardiff. Benzema encontró el camino, titula Marca. Es la imagen también en la portada hoy de ABC, pleno al 15 para un Real Madrid abonado a Europa. El Mundo dice que el Madrid sobrevive al Calderón y buscará un doblete histórico, y la duodécima espera en Cardiff, titula La Razón.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herrerancope.
Tengo un seguro de coche tan bueno que me apuesto lo que quieras a que es mejor y más barato que el tuyo.
Mejor no.
¿Por qué?
¿Tienes miedo?
No, es que soy todista, amigo.
No les mires. Únete a
Hazte todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
¡Ey! Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Oye, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla cuatro deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Ojo a los resultados de un estudio. El uso diario de analgésicos eleva el riesgo de infarto en la primera semana de ingesta y es aún mayor durante el primer mes con dosis altas. Javier Ruiz.
Las personas que consumen fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los recetados para aliviar dolores y reducir inflamaciones, podrían tener mayor peligro de sufrir un infarto, según un estudio realizado por el Centro de Investigación del Hospital de la Universidad de Montreal. Analizaron los resultados en más de 446.000 personas, de las cuales 61.000 sufrieron un ataque al corazón. En general, el riesgo de padecer un ataque cardíaco es de alrededor del 20 al 50%, con este tipo de analgésicos, además de para el corazón, pueden ser perjudiciales para los huesos, los riñones y el oído. Los investigadores de este estudio piden a los médicos y pacientes que consideren los riesgos y beneficios de dichos medicamentos antes de recetarlos.
En clave cultural, el grupo argentino de música y humor Les Luthiers ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017. Cope Oviedo, Carlos Fernández.
Agradecidos y confesando que soñaban con este galardón, la noticia les cogió de viaje por su país. Les Luthiers cumplen 50 años atrayendo al público con su humor crítico e inteligente. En 1974 se presentaron por primera vez en España y en 1980 en Nueva York. El jurado destacaba que Les Luthiers se han convertido en un referente de libertad de la sociedad contemporánea. José Antonio Vera Gil es presidente de la agencia EFE y miembro del jurado.
Es un grupo con un gran número de seguidores, creo que socialmente va a tener un gran impacto en el mundo de la cultura también, y me parece que además el impacto no solamente es en España, sino que es también en, desde luego, en toda Latinoamérica.
En octubre volverán a pisar las tablas del Teatro Campoamor de Oviedo por tercera vez. Será para recoger el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Hoy abre al público la primera exposición de la vigésima edición de Foto España. Está dedicada a una cámara fotográfica que ya es objeto de culto, la Leica. Este invento alemán de principios del siglo XX revolucionó el arte de hacer fotos. En la Fundación Telefónica ya se puede visitar la exposición Con los ojos abiertos, 100 años de fotografía Leica. Sefi García.
El beso de Times Square, la niña del Nápoles, son fotos icónicas tomadas con una Leica, una cámara fotográfica inventada por el ingeniero alemán Oskar Barnack en una fábrica de microscopios. No tuvo buena acogida al principio por los profesionales, pero luego firmas como Cartier-Bresson o Robert Capa le hicieron suya. La exposición recorre los 100 años de vida de esta cámara que revolucionó el mundo de la fotografía. María Brancos es de Fundación Telefónica.
De una pesada y estática cámara de placas a una cámara de apenas 400 gramos, ligera,
fácil de llevar encima, más asequible para todo el mundo. Con esta tecnología lo que lograron los fotógrafos fue impulsar un cambio radical en el lenguaje visual.
Es el pórtico de la 20ª edición de Foto España, cuyos detalles conoceremos la próxima semana. Get up, stand up. Stand up for your right.
Get up, stand up. Stand up for your right. El 11 de mayo de 1981, hace ya 36 años, moría el genio del reggae Bob Marley. Nos dejaba después de luchar contra un cáncer que le afectó el cerebro, los pulmones y el hígado. Hoy le hemos querido recordar. Heaven is on the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an old. Pueden hablar con nosotros en el WhatsApp en el 699-1314 o en el contestador 91-522-3379. Y los fósforos tienen también su canal 950-6006. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Sky. Take away everything and make everybody feel high. 6:55, una hora menos en Canarias, camino de las 7 de la mañana en Herrera en Copé. And now you see the light. You stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights.
Estar